Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Recuerdos ingratos, una carta que no se ha leído, un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada, una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño. Mucho bebido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero.
José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, mejor conocido como Antonio Aguilar, fue un cantante, actor, compositor, productor, intérprete, guionista y cineasta mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbums con ventas de más de 25 millones de copias. Escuchamos con él la canción Tu Camino y el Mío.
Yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito. En un marco pondré tu retrato y en mi mano otra copa de vino. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño. Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero.
Denuncias contra la Fuerza Única son las que más se han registrado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos correspondiente a Colotlán. Las llamadas al 911 no en todos los casos tendrán que ser atendidas por los policías. Tlaltenango sustituirá el 70% de las lámparas que iluminan el municipio. El alfabeto Morse le permitió a María Guadalupe Fernández Garza ser telegrafista, pero también dejar su pueblo natal para radicar en Colotlán. En el perfil de hoy escucharemos la segunda parte de su historia y los retos a los que se enfrentó a su llegada. Y este martes tendremos la información deportiva con Elba García. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito un saludo de Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Diego León y Cristian Rosales, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo los números telefónicos de cabina por quienes deseen comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. Los malos tratos y violaciones a los derechos por parte de la policía estatal son los casos más frecuentes denunciados ante la CDH en esta región. Te escuchamos con la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Martín Frutos Hernández, visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la zona norte, comentó que las quejas por el actuar de los elementos de la Fuerza Única de unos meses para acá han sido los casos que más han registrado en la oficina.
Pues en general, ahorita hay muchas detenciones que dicen a los quejosos arbitrarias por parte de la Fuerza Única. Ahorita hay mucho de parte de la Fuerza Única, pero digo, igual son variadas. Hay quejas de tipo ecológico, hay de quejas de variado, pero lo que más hay es de detenciones de la Fuerza Única. Ahorita sí están por arriba.
Malos tratos, actos de violencia, denigración y violación de los derechos humanos son lo que las víctimas han denunciado y es lo que ha llevado a comenzar con los procesos de investigación para sancionar si es el caso o buscar las posibles soluciones, añadió Frutos Hernández.
No nos consta porque están en etapa de investigación, pero digo, según dicen los quejosos, los tratan mal. Incluso los llevan hasta su base. Aquí, por ejemplo, en Colotlán los llevan hasta la base en lugar de ponerlos inmediatamente ante la gente. Hay muchas quejas de ese tipo.
Aunque aún no ha habido resoluciones sobre estas denuncias, el entrevistado añadió que se debe de seguir las formalidades cuando hay este tipo de aprehensiones, ya que no porque sea la autoridad, tienen la facultad de pasar por encima de los derechos humanos.
Pues siempre niegan. Es lógico que siempre nieguen, ¿no? Ellos como policías tienen toda la obligación de actuar, pero tienen que actuar de acuerdo a sus protocolos. Todas las detenciones tienen que llevar un protocolo. Y deben llevar por encima la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas, ¿sabes? Eso lo deben de llevar siempre, ¿no? O sea, y hay protocolos.
Por último, mencionó que aunque ellos no tienen injerencia en cuanto a situaciones laborales o electorales, están en toda la disposición de ayudar e informar a quien lo requiera, y mientras tanto continuarán haciendo lo concerniente en lo que les corresponde y esperando la posible resolución de los actos denunciados. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo, y aquí lo importante es que nos atrevamos a denunciar. Se trate de quien se trate, cuando consideramos que nuestros derechos han sido violentados y bueno, también esperar que en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos emita las recomendaciones correspondientes según los casos.
Por supuesto, como comentas, Anita, es de suma importancia que pues nos atrevamos a hacer efectiva la denuncia y que no porque, como lo decía el entrevistado, sea la autoridad, pues ya se den el lujo de actuar con violencia o incluso denigrar a las personas.
Exactamente. No tienen por qué ocurrir este tipo de hechos. Sabemos que se dan y ahí es cuando, insisto, es importante la denuncia. Gonzalo, te agradezco mucho la información. Hacemos un corte, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, las llamadas al 911 no en todos los casos tienen que ser atendidas por los policías. Itlaltenango sustituirá el 70% de las lámparas que iluminan el municipio.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 30 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Jacinta. En 1882 nace en Nueva York, Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que será 32º presidente de los Estados Unidos y único en ganar 4 elecciones presidenciales, la última en noviembre de 1944, pocos meses antes de su muerte en 1945. En 1899, en Pretoria, Sudáfrica, nace Max Taylor, médico que descubrirá la vacuna contra la fiebre amarilla, enorme contribución en la lucha contra la terrible enfermedad. Se le concederá el Nobel en 1951. Fallece el 11 de agosto de 1972. En 1991 fallece John Barden, ingeniero eléctrico y físico estadounidense, galardonado con los premios Nobel de Física de los años 1956 y 1972, convirtiéndose junto a Marie Curie, Linus Pauling y Frederick Sanger en las únicas personas ganadoras 2 veces por el premio Nobel. Nace el 23 de mayo de 1908.
Se compra 18 pesos y se vende 19 pesos con 6 centavos. El euro se compra 21 pesos con 89 centavos y se vende 24 pesos con 21 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Las llamadas al 911 no en todos los casos tendrán que ser atendidas por la policía. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Las llamadas al número de emergencia son muy frecuentes en Colotlán. Es por ello que pretenden implementar campañas de concientización para la población basadas en el Manual de Emergencias para el 2018, explicó Benjamín López Guerrero, comisario de Seguridad Pública y Vialidad en el municipio de Colotlán.
Son muy constantes. La verdad, siempre lo he dicho, todo va evolucionando, va realizando un cambio, pero sí tenemos constantes llamadas. En el último informe, si no mal recuerdo, fueron alrededor de 5.000 llamadas que se atendieron en un año, más de 5.000 en ese sentido. Todo va encaminado desde faltas administrativas hasta delitos prácticamente en este sentido. Pueden reportar lo que hemos tenido más común, robo a casa habitación, que fue el año pasado, robo de vehículos en cuanto a delitos, de violencia familiar también, faltas administrativas, pues como gente molestando, en estado de ebriedad, o sea, hay una variante pues, pero sí se reportan de ambos.
Es de suma importancia que la población sepa identificar a quién corresponde hacer la denuncia, independientemente del rubro en el que se encuentre, ya que no todas son injerencia de la policía, añadió López Guerrero.
Hay un catálogo 2018 que se maneja de emergencias. Si te fijas, ya tenemos el 911. Quiero resaltar que también a nosotros nos entran llamadas de otros, inclusive de otros estados, muy abundantemente de Zacatecas. Nos han llegado de Zacatecas, Aguascalientes y demás. Son como tipo problemas de enrutamiento, vaya pues, pero se canalizan, digamos, son Zacatecas, pues al área que corresponde para que le den el seguimiento necesario, pero sí se tienen diferentes llamadas. Y te decía que hablábamos prácticamente del catálogo en este sentido. Este catálogo maneja 4 importantes rubros en ese sentido: el médico, protección civil, seguridad y hasta servicios públicos. ¿Qué quiero decir? Que se canaliza precisamente el tipo de llamada que se necesite.
El que la población esté informada será de gran beneficio, ya que así todas las dependencias estarán más activas y aunque ellos seguirán fungiendo como los mediadores, la ciudadanía será conocedora de a quienes le pertenece tal o cual acción. De esta manera, los procesos y la atención serán más especializados.
El 911 no nada más es policía, es algo que nuestros ciudadanos poco a poco irán conociendo. Pretendemos, por medio de personal de prevención social, ir dando a conocer a las instituciones y a la población en general, poco a poco, este catálogo, que es importante que sepa la gente, ¿no?, que se atiende por cada institución en este caso, ¿no?
Por último, mencionó que las llamadas de bromistas son muy frecuentes y que incluso en ocasiones el personal de atención ha recibido insultos, por lo que ya hay estrategias que les permitirán dar con los culpables. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información. Es importante que seamos conscientes de estos aspectos, ¿no? De que no todo corresponde a Policía Municipal, sin embargo, sí son los responsables, en el caso de nuestro municipio, de canalizar las llamadas al área que corresponda. Y bueno, esto de las bromas es una cosa tremenda, ¿no? Porque sí tengo entendido que son muy frecuentes y creo que realmente no somos conscientes de lo que podemos generar con este tipo de llamadas, del tiempo que provocamos que se pierda si hacemos una llamada falsa. Y bueno, si realmente sucede algo importante, entonces podría no atenderse de manera oportuna por estar acudiendo a estos llamados falsos. Y por otro lado, también importante saber que ya tienen mecanismos que pueden ayudar a detectar de dónde provienen esas llamadas para tomar medidas, ¿no?
Por supuesto, es de suma importancia. De repente es como caer en el juego este de lobo, que ya llega un punto en que si les hacemos caso o no les hacemos caso, pero pues él comentaba, se deben de atender todas las llamadas, aunque sí, de repente pues es algo tedioso estar recibiendo de alguna manera insultos o incluso que sean cosas que no son ciertas. Aquí también lo importante a mencionar es que con este nuevo catálogo pretenden que pues prácticamente la ciudadanía conozca qué es lo que se debe denunciar y cuál es la dependencia o institución correspondiente a atender el caso. No necesariamente, por ejemplo, se cayó una barda o se cayó un árbol y tiene que ir la policía a ver qué es lo que sucede. Son otros los encargados de esta situación. Es lo que se pretende dar a conocer.
Así es, pero ellos derivarían entonces.
Por supuesto.
Para que vaya el personal correspondiente.
Así es, el 911 fungiría como intermediario.
Perfecto, pues te agradezco mucho los detalles de la información, Gonzalo, y nos vamos con otros asuntos. Tlaltenango andamos muy trabados tú y yo, Gonzalo, el día de hoy. Sí, sustituirá el 70% de las lámparas que iluminan el municipio. Te escuchamos con la información, Lupita, supongo que tiene fines ahorrativos.
Así es, Ana Cristina. Adelante. Buenos días. Con un padrón de 3,450 luminarias distribuidas en todo el municipio, el Ayuntamiento de Tlaltenango paga anualmente 7 millones de pesos por el suministro de luz, sin contar la inversión que genera el mantenimiento de las lámparas más antiguas. Interesados en disminuir los costos que le genera esta situación, solicitaron un crédito de 25 millones de pesos para sustituir el 70% del alumbrado público, un tema del que nos habla Miguel Ángel Varela Pinedo, primer edil en este municipio.
El municipio anualmente paga 7 millones y medio de alumbrado público. De su presupuesto anual, 7 millones y medio nos lo recortan de manera directa por finanzas del Estado para pagar el tema del alumbrado público. Con este crédito que nos autorizó el Congreso del Estado en Zacatecas y que lo estamos trabajando con la banca y con Banobras, es un crédito por 25 millones de pesos, en donde de las 3,450 luminarias que te estoy mencionando, se cambiarían cerca de 2,600. Estamos hablando de un 70% aproximadamente de luminarias que se cambiarían en el municipio. Esto abarcaría toda la mancha urbana y algunas comunidades del municipio.
La antigüedad de las lámparas actuales, algunas con más de 40 años de existencia, obliga a su constante mantenimiento y a la inversión económica que esto genera. Con la sustitución de las mismas, el ayuntamiento ahorrará más del 68% del pago que realizan anualmente por el suministro de electricidad.
Nosotros regularmente, mes tras mes, estamos pagando de 30 a 40 mil pesos mensuales en cambiar luminarias que se funden, que se descomponen y demás, y obviamente no son con luz LED. Al cambiar estas luminarias, el ahorro del suministro de energía se reduciría hasta en un 68%. ¿Qué significa? Que si anualmente, actualmente pagamos 7 millones y medio de alumbrado público, únicamente estaríamos pagando de 2 a 2.5 millones de pesos anuales y año con año tendríamos un ahorro de 5 millones de pesos.
Las lámparas que instalarán tienen una garantía de más de 10 años, de tal manera que además del ahorro que obtendrán en el suministro de energía, también pagarían hasta 40 mil pesos menos de lo que invierten en aspectos de mantenimiento, reiteró el alcalde.
Este crédito se pagaría del mismo ahorro que estaríamos generando con el alumbrado público. No afectaría ni comprometería otros fondos federales, estatales o recursos propios que el municipio tiene para temas de gasto corriente, de presupuestos de obra y demás. A los que estén de presidentes en los próximos 5 o 6 años, pues no van a tener una batalla en el gasto corriente de su presupuesto ordinario. Van a tener un excedente de más de 5 o 6 millones de pesos por este ahorro que ahorita estamos generando. El estadista piensa en las próximas generaciones. Nosotros estamos haciendo esto para que los próximos presidentes municipales no batallen en el tema del gasto corriente como lo hacemos nosotros actualmente.
Es un financiamiento aprobado, restan las gestiones, y es un crédito a 5 años que se extiende a 6 por el tema de los intereses que pagarían amortizaciones mensuales. El ayuntamiento está a la espera de recibir los 25 millones aprobados para sustituir por lámparas LED 2.600 luminarias distribuidas en la mancha urbana y otras más en algunas comunidades de este municipio. Ana Cristina, bueno, pues esta es una deuda que ya les ha sido aprobada, están a la espera de recibir precisamente este recurso, y decía también el alcalde de saber cómo se van a hacer la compra de las mismas, si es a través de la empresa que les está financiando o ellos mismos podrán en determinado momento elegir cuál es la mejor opción para su municipio.
Así es, Lupita. Y bueno, cuando implica un ahorro a futuro, creo que siempre es importante considerarlo y ver la manera de implementar los proyectos, ¿no? Ojalá que se vea reflejado.
Así es, Ana Cristina. Ellos están esperando que con esta estrategia, bueno, tengan ahorros hasta el 68% de lo que pagan anualmente, dinero que podría utilizarse para pagar la deuda. Y bueno, pues el alcalde también, de acuerdo a sus planeaciones, dice que este recurso serviría para atender otros de los muchos aspectos a los que se enfrentan como administraciones públicas.
Te agradezco mucho la información, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Tomar demasiada sal reduce y daña nuestra inteligencia. Ya sabíamos que consumir una dieta excesivamente rica en sal era malo para la salud, aunque hasta ahora casi todos creíamos que los riesgos que conllevaba solo afectaban directamente al corazón y al sistema circulatorio. Pero una nueva investigación realizada por el Instituto de Medicina Weill Cornell en Nueva York sugiere que el cerebro también es otro de los órganos más afectados por su consumo. Ya en 2011, un estudio realizado por el Bycrest Kooning Lunenfield en Toronto reveló que el consumo de demasiada sal provocaba un deterioro de la función cognitiva de la persona, pero se creía que era un efecto secundario provocado por los problemas cardiovasculares que causa dicha dieta, que harían que llegase menos sangre al cerebro. Pero un nuevo estudio ha demostrado que esa no es la causa. Los investigadores de Nueva York sometieron a un grupo de ratones a una dieta con alimentos que contenían entre un 4 y un 8% de sal, una cantidad muy superior a la que ellos consumen habitualmente de forma natural. Y el resultado fue que comenzó a evidenciarse una pérdida progresiva de sus capacidades cognitivas. ¿Pero a qué era debido? El estudio ha descubierto que el exceso de sal producía una respuesta del sistema inmune, provocando la producción de altos niveles de una sustancia inflamatoria llamada interleucina 17, a causa de la cual disminuía el riego sanguíneo en las regiones de la corteza cerebral vinculadas con funciones como la memoria o el aprendizaje. La mayoría de los ratones recuperaron sus capacidades normales tras abandonar dicha dieta, pero aquellos que siguieron con ella durante 3 meses o más acabaron desarrollando una forma de demencia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. El alfabeto Morse le permitió a María Guadalupe Fernández Garza ser telegrafista, pero también dejar su pueblo natal para radicar en Colotlán. El día de hoy quiero que escuchemos la segunda parte de la historia de María Guadalupe. Adelante.
Motivada por la propuesta laboral que le ofrecieron de telegrafista, al llegar a Colotlán, un pueblo que nunca había visitado, María Guadalupe Fernández Garza se arrepintió, ya que impuesta al rejuego de la ciudad de Aguascalientes y la belleza de la Plaza de San Marcos, este municipio y su arquitectura no era nada comparado con la gran metrópoli.
Me vine a ciegas. Mi primera impresión, se me cayeron las alas cuando atravesé este jardín. La oficina era allí donde está una estética, aquí en la Independencia. Pues había que atravesar aquí y no conocía yo. Se me apachurró el corazón. Miré, era un día nublado, tiempo de lluvias. Estaba medio nublado. El jardín aquí eran puros árboles frutales. Había bancas, pues, y estaba en otra forma el jardín. Pero, pues, aquí como que los animales entraban y salían. Pasaban por aquí todos los días a pastar a los corrales, a donde los llevaban. Y así que, pues, no, se me apachurró porque sentí así como que el jardín era muy chiquito. En Aguascalientes vivíamos enfrente del Jardín de San Marcos.
Su esposo, J. Guadalupe Salcedo Arteaga, fue su guía y mano derecha en el trabajo que realizó a su llegada. Desconocía muchas cosas, las cuales su marido con gran destreza poco a poco le fue enseñando. En una sola tarde, recibieron todo el archivo y lo concerniente al telégrafo en Colotlán.
La vida es materia, soy aire.
Ya de las indicaciones que nos dio, aquí se hace así, y esta hoja se lleva aquí, y aquí está el libro, y que los fines de mes, y la documentación, y dar informes, a mandar papelería a México. Válgame Dios, pues sí, en sí, sí es mucha responsabilidad, pero como le digo, gracias a Dios que Dios va poniendo todos los medios.
Agua y metal, aprendí a reír.
Pronto la sensación de tristeza pasó. La casa en la cual fueron hospedados contaba con un hermoso jardín, el cual mitigó sus penas y asegura su percepción por este su hogar adoptivo cambió por completo. Desde 1953 hasta 1987, Lupita siempre desempeñó su labor de telegrafista de la mejor manera. Afirma no haber renegado de su profesión, ya que esta le trajo muchas alegrías y cosas positivas. Sin embargo, tuvo que pasar por algunos momentos difíciles al dar a conocer varias noticias.
No es que yo lo transmitiera, sino que mediante los telegramas, que era lo que se estaba moviendo, no había más, pues se condolía a uno de las personas porque pues sentía uno la pena que estaban recibiendo, lo que iban a sentir esa pena, y pues muchas personas pues las conocía uno, las apreciaba.
Una vez culminada su etapa laboral, llegó el tiempo de su jubilación, la cual fue dolorosa y a la vez satisfactoria, ya que para aquel entonces los hijos que engendró con su esposo eran adolescentes y pudo brindarles más atención. Una ferretería con la que su esposo ya hace tiempo contaba les demandaba más tiempo, por lo cual siempre estuvo ocupada, tanto en las labores del hogar, en el cuidado de sus hijos y en la atención de los clientes.
en mi noche sin fortuna, iluminando a mi cielo.
Pues como quien dice, nomás duré descansando poquito tiempo, porque luego mi esposo dijo, ¿me vienes a ayudar? Pues ni modo, había que ayudarlo, pues sí. Ciertamente que estaba Víctor y estaba Octavio, estaban los dos que eran los que le ayudaban. Pero ya para esto yo ya les ayudaba allí. Pues tuve que empaparme allí, cómo se da esto, cómo lo otro, los precios y los movimientos. No, yo nunca corté vidrio,
Piensa en toda la belleza que hay a tu alrededor y sé feliz. Ana Frank. Con ahorros que hacían entre toda la familia, lograron conocer nuevas culturas y lugares emblemáticos, ya que tuvieron la oportunidad de poder vacacionar en varias ocasiones.
En mi noche sin fortuna, iluminando...
Llegamos a disfrutar, bendito sea nuestro Dios. Mire, Cuba, 2-3 veces a Cuba. Aquí en la República, pues hasta Cancún. Y luego la chamaca, la más chica, a ella le gustó mucho los viajes. Entonces nos fuimos a América del Sur. Nos fuimos a Argentina, Brasil, Perú. Y a Cuba como unas 3 veces fuimos.
Como un rayito claro de luna.
El haber viajado a diferentes países asegura que ha sido una de las experiencias inolvidables, las cuales siempre estarán en su corazón y en fotografías que quedarán para la posteridad.
A mí me tocaron 2 viajes. En Europa recorrimos hasta... Le dimos la vuelta a, España, Francia, Alemania, Suiza, Italia, todo eso, España, salir a Madrid. En la otra vez que me tocó el otro viaje, me tocó ir hasta Marruecos, que es parte del África. Muy bonito, muy bonito, otro mundo bonito. Y de vuelta recorrer toda Europa. Y en otro viaje nos tocó ir a Egipto, Jerusalén y Jordania.
Como un rayito de luna entre la selva.
En la actualidad se encarga de las labores del hogar y junto con sus hijos también del cuidado de su esposo. A sus 86 años, Lupita disfruta su vida al máximo. Gusta de pasar tiempo con su familia, atender la ferretería, pintar y de vez en cuando recordar en su aparato de práctica, ya que asegura siempre ha sido una de las experiencias más bonitas haber estudiado el alfabeto Morse. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En más información, el colágeno empieza a ser sustituido por el ácido hialurónico. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. El colágeno es una de las propiedades más abundantes en nuestro cuerpo. Se encuentra en la piel, huesos, cartílagos, ligamentos y tendones. Sin este componente natural no podríamos tener una piel firme o un cabello fuerte. Cuando nuestro organismo y ritmo de vida van cambiando, la producción de colágeno disminuye hasta que dejamos de producirlo. Es por ello que algunas personas deciden inyectarse este tipo de rellenos. Pero, ¿qué complicaciones o beneficios podemos obtener al utilizar este tipo de productos? De esto nos comenta Daniela Guzmán Sánchez, médico dermatólogo y profesora asociada a la Facultad de Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
El relleno es una sustancia que se utiliza de forma externa, de forma sintética y que proviene de animales, generalmente de bovinos o de cerdos. Y al inicio, estos se utilizaban y se siguen utilizando, la principal función es otorgar volumen a la piel y disminuir la flacidez. Se usan específicamente para técnicas de rejuvenecimiento y para mejorar las arrugas finas y arrugas profundas.
En la actualidad, el colágeno está siendo sustituido por el ácido hialurónico, ya que se ha comprobado que tiene menos efectos secundarios y que además los efectos que provocan las personas que lo utilizan son más duraderos, lo cual no quiere decir que sea un producto 100% confiable, ya que siempre hay sus excepciones.
El ácido hialurónico, aunque es el material de relleno que tiene la menos frecuencia de efectos indeseables o reacciones adversas, esto se disminuye el riesgo si usted va con, o sea, si los pacientes o las personas van con doctores certificados, porque lo que uno hace para disminuir este riesgo, pues es hacer una muy buena limpieza antes de aplicar.
Se debe de tener mucha prudencia a la hora de recurrir a estos tratamientos, ya que en ocasiones las personas pueden exagerar y, lejos de cambiar su apariencia para verse mejor, terminan quedando deformes o con alteraciones irreversibles en la piel o algunas partes del cuerpo.
El colágeno y el metacrilato se ha visto que cuando se aplica en la piel para aumento de volumen y para aumento de estas arrugas y de aumentar sitios donde se ha perdido esa cantidad de volumen y mejorar la flacidez, a lo largo tienen muchos efectos adversos. Aumenta el riesgo de infecciones, puede haber úlceras, es decir, como agujeros en la piel infectados por bacterias como tuberculosis, y reacciones del cuerpo muy severas. Es decir, cuando uno está en contacto, cuando tu cuerpo está en contacto con alguna sustancia extraña, o bien la acepta o bien la rechaza.
Guzmán Sánchez mencionó que la recuperación de estos tratamientos es muy rápida y los edemas o moretones que pueden generar casi no se perciben. Quienes lo lleven a cabo deben de guardar un reposo mínimo y, en caso de que haya alguna complicación, acudir de inmediato con su médico.
Como el ácido hialurónico, cuando se pone en la piel, hace que tu propio organismo o que tu propia piel empiece a producir ácido hialurónico. Entonces realmente es el efecto contrario. Hay ocasiones que yo les pongo, por ejemplo, dos jeringas y vienes a los 6 meses, 8 meses. Hay pacientes que yo les pongo una jeringa o les pongo una jeringa y media. O sea, voy disminuyendo la cantidad de aplicación, porque la propia piel ya está empezando, ya se estimuló, o sea, ya tiene un estímulo para producir tu propio ácido hialurónico, y eso también te va a ayudar en la piel.
Por último, la entrevistada mencionó que en la actualidad tanto hombres como mujeres deciden hacerse una intervención de este tipo, ya que ahora también la población masculina es muy cuidadosa de su aspecto. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues bueno, Gonzalo, ahí está la información. Muchas gracias. Y siempre hay algunos métodos que van modificándose, que van cambiando y que ofrecen mejoras, ¿no? Pero esto, pues, ya es cosa de cada quien y de quién se lo recomienda y etcétera.
Por supuesto. Yo creía en mi percepción que eran mejoras pues ya permanentes de alguna manera, pero no, el colágeno cuando es aplicado o el ácido hialurónico es nada más por un cierto tiempo. Lo que hace este tipo de sustancia o de, no sé cómo se le pueda denominar, es que va activando tus propias células y hace que se regeneren y se vuelva a producir, pero no necesariamente el efecto es ya pues duradero por mucho tiempo. Va desde 4 meses hasta 1 año y medio aproximadamente.
Hay que aceptarnos como estamos.
Sí, creo
y
que
ser
sería...
conscientes de que el tiempo va dejando su huella, ¿no?
Así.
Chalo, muchas gracias por la información. Nos vamos a nuestro último corte. Regresamos con más en Señal Informativa Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal Deportiva.
Saludo con gusto a Elba García, quien ya se encuentra en la línea telefónica para compartirnos pues todo lo relacionado con los deportes en el municipio. ¿Cómo estás, Elba? Muy buenos días.
Hola, Ana Cris, muy buenos días.
Adelante con la información.
Muchísimas gracias. Bueno, pues te informo ya que tenemos la jornada de voleibol para este miércoles 31 de enero y jueves 1 de febrero. Se enfrentan Sureñas contra Punorte, femenil de la primera a las 20 horas en la cancha 1, Star contra Ladies, femenil en la segunda a las 20 horas en la cancha 2, los Torunderos contra Cazadores, varonil de la segunda a las 21 horas, cancha 1, y Cunorte contra Star, femenil en la primera fuerza a las 21 horas, cancha 2, Cosmos contra Ladies, femenil en la segunda a las 21 horas en la cancha 3. Para el jueves se enfrentarán Celuloides contra Peluches, varonil de la primera fuerza a las 20 horas en la cancha 1. Dólares contra Sureños, varonil de la segunda a las 20 horas en la cancha 2. Y Celuloides contra Sureños, varonil de la primera a las 21 horas en la cancha 1. Dólares contra Presidencia, varonil de la segunda a las 21 horas en la cancha 2. En el básquetbol tenemos para el día hoy, martes 30 de enero, a las 5, Lagartos se enfrentará contra Lagartos. Este es un amistoso juvenil varonil. A las 6 de la tarde, Lagartos contra Novas, femenil de la segunda. A las 7, Cunorte enfrenta a Panteras de la primera femenil. A las 8, Jalisco contra Baldos de la segunda varonil. A las 9 horas, tenemos Leones Negros contra La Tribu de la segunda varonil. Para el viernes 2 de febrero, a las 5 de la tarde, Técnica 61 se enfrentará a la Foránea Turno Matutino Juvenil Femenil. Y a las 6, Técnica 61 contra Potros, juvenil varonil. A las 7, Máster contra Leonas de la primera femenil. Y a las 8, Lagartos contra Prepa, femenil de primera. A las 9, TX-Men contra Soles de la primera varonil. Para el domingo 4 de febrero, a las 10, Génesis contra Linces de la segunda femenil. A las 11, Leonas contra Lagartos de primera femenil. Y a las 12, Prepa contra Lagartos de la primera varonil. 13 horas, Soles contra Escuadra de la segunda varonil. Pasamos a lo que es el rey de los deportes. Tenemos los resultados de la liga regional de béisbol de la primera fuerza. Ya es los resultados de la primera jornada, donde Montes Escobedo gana el doble encuentro a Twins y del Fraile. En el juego de la mañana ganó 17 carreras a 6, por la tarde 9 carreras a 8. Momax contra Juvenil Colotlán, gana Colotlán el juego de la mañana, fueron 12-1, el segundo partido quedó suspendido por causa de lluvia. Piratas de Tepechi contra Sultán de Villa Guerrero, gana el doble encuentro Piratas de Tepechi, el primero lo gana 11 carreras a 6, y por la tarde Piratas 7 carreras a 6. La selección Colotlán también ganó su doble encuentro contra Ángeles de Santa María. El primer juego lo gana 5 carreras a 3 y por la tarde 10 carreras a 9. San Lorenzo de Azcaltán enfrentó a Pumas de Tlaltenango, también llevándose el doble encuentro, 13 carreras a 1 y el segundo 10 carreras a 9. La jornada 2 tenemos para el domingo 4 de febrero. Dobles encuentros, Pumas de Tlaltenango enfrenta a Selección Colotlán en Tlaltenango, Ángeles de Santa María a Piratas de Tepechi en Santa María de Los Ángeles, Azcaltán de Villa Guerrero, Momax contra Momax Zacatecas en Azcaltán, Juvenil Colotlán enfrenta a Montes Escobedo aquí en el Parque de Béisbol Cuauhtémoc y Twins del Fraile enfrenta a Tomateros de las Ánimas en el Fraile. Son dobles encuentros, son a 11:30 y a las 15 horas. Siguiendo con lo mismo, con el mismo béisbol, el pasado sábado 27 de enero a las 15 horas, en el parque de béisbol Cuauhtémoc, de aquí en nuestro municipio, se dieron cita a las novenas de béisbol en su primer enfrentamiento de la serie final del torneo municipal de la categoría de tercera fuerza, Ángeles de Colotlán contra Talabartería La Providencia, favoreciendo el marcador al equipo Ángeles 3-1. La serie a ganar es 3-5. Se verán las caras este próximo sábado 3 de febrero, enfrentándose en su segundo juego de la serie, en el parque de béisbol Cuauhtémoc a las 15 horas. Invitarlos a presenciar el deporte fútbol. Tenemos la disciplina de fútbol en la jornada 23, es partido de tercera división profesional, donde Real Olmeca recibe al Atlético San Francisco a las 16 horas en la unidad Constitución. Pues eso es hasta el momento lo que tenemos, Ana Cris.
Muy bien, Ebra, pues agradecemos muchísimo tu reporte tan completo como todas las semanas y te estaremos escuchando el próximo martes.
Que tengan un excelente día.
Igualmente para ti, Elba. Y bueno, antes de continuar en Señal Informativa, quiero comentarles sobre las jornadas astronómicas que estaban programadas para el día de mañana, una actividad organizada por el Centro Universitario del Norte. Dado que quienes asistirían a impartir estas jornadas son meteorólogos y hay pronóstico de lluvia, pues sugirieron que esta actividad sea cancelada, por lo que se los hacemos saber, por si tenían considerado acudir, sepan que no se realizará esta actividad. Entonces, este es un aviso que les hace llegar el Centro Universitario a través del Centro Cultural Casa Hidalgo, relacionado con las jornadas astronómicas que quedan canceladas. Y nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Las desapariciones forzadas que realizan los policías, los militares y personal castrense en contra de la población civil se están extendiendo a lo largo del país y son cada vez más comunes en distintas partes del territorio nacional. Así lo dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez. Durante el año 2017, la protección de los derechos humanos fue un tema complicado, sobre todo en el tema de desapariciones, tortura y agresiones a periodistas y comunicadores. Esto con información del portal electrónico Canal 44 Señal Informativa. Los choferes de taxis que obtuvieron una concesión por tener una antigüedad mayor a los 10 años ya pueden recibir el apoyo del gobierno de Jalisco para contratar un financiamiento para un vehículo híbrido. Se trata de un Prius y lo adquirirían mediante arrendamiento puro a través de Fintegra Financiamiento. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Líderes empresariales exigieron al gobierno mexicano resolver los pendientes en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción para cumplir con el capítulo contra la corrupción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto con información del portal electrónico Excelsior. Debido a la simulación en la contratación de 34 vuelos, el Instituto Nacional Electoral perfila una multa de 10.7 millones de pesos en contra del Partido Verde Ecologista de México, sanción que deberá ser ratificada por el Consejo General en su sesión del próximo miércoles 31 de enero. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
Los talibanes amenazaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con más violencia, después de que el mandatario norteamericano descartara la posibilidad de dialogar con el grupo insurgente tras los recientes ataques en Afganistán. Esto con información del portal electrónico El Informador. Un grupo grupo bipartidista integrado por 48 legisladores presentó una nueva propuesta que contempla una ruta a la ciudadanía para los Dreamers en un máximo de 12 años, pero excluye a sus padres y concede al presidente estadounidense Donald Trump 1.6 millones para el muro en la frontera con México, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y también les recuerdo que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de... No es cierto, hoy tenemos partido de los Leones Negros, así que por esta ocasión no habrá señal informativa a Colotlán en emisión nocturna, pero pueden darle seguimiento, si ustedes así lo desean, al partido de Leones Negros a partir de las 8:30 de la noche. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.